Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
¿Qué es el amor?
¿Por qué amas? Amor real.
¿Amor real?
¿Cuál es el amor ideal?
¿Cuál es el amor ideal?
En Amores Reales e Ideales, un podcast que habla de amor.
¿Por qué amas?
Todas tus dudas son resueltas por Jimena Carvajal. En Amores Reales e Ideales, un podcast que habla de amor.
El amor tal vez se parezca a tu rayo del sol.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. Soy Jimena Carvajal y hoy tengo una invitada súper, súper especial para hablar de el apego. Ella es Laura Méndez, es mentora espiritual. Laurita, ¿cómo estás?
Hola, Jimé, muy, muy, muy bien, muy contenta de estar acá y esperemos a ver cómo nos sale.
Bueno, qué rico y gracias por sacarnos un tiempito para hablar de este tema del apego y del apego emocional, ¿no? Que eso es un poco más profundo aún del tema. Y vamos justamente a empezar con el tema del apego porque evidentemente todos los seres humanos tenemos apegos.
Claramente.
Tenemos apegos a algo que se ve reflejado también en otras cosas, ¿sabes? Yo tenía un amigo que me decía... Como esté su cajón, así es usted de apegada, su cajón de la mesa de noche. Y jue madre, y ahí empecé a sacar todo.
Estamos graves entonces.
Sí, porque fíjate que yo abría de verdad mi cajón de la mesa de noche y tenía una cantidad de cosas que ni usaba, ni, mejor dicho, no sumaban, no restaban, no hacían nada, pero estaban ahí. Y ahí me empecé a dar cuenta de los temas de mis apegos y decía, tengo que empezar a trabajar en el apego. Y empecé, quiero decirte, por mi mesita de noche, que fue abrir las cositas y empezar a sacar lo que realmente no quiero, no necesito, no me conecta, no me funciona, y empezar a sacar esas cosas. Y bueno, hasta en eso se da uno cuenta de, pues, de que es una persona pegada.
Claro, yo diría que hasta una cosita más chiquita todavía, la billetera.
Híjole, sí.
La billetera, uno tiene un montón de cosas, una tarjetica, una fotico... monedas.
Bueno, las fotos las quemé después de mi última relación.
Hablando de apegos.
Hablando de apegos, quemé todo. No, 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 fíjate que con la billetera también, también fui juiciosa, pero también, cuando uno era más chino sí que tenía cosas en esa billetera.
Claro, todos alguna vez novio. Hemos tenido un dólar doblado, yo no sé cómo, porque trae suerte, trae...
Pero ahora que lo mencionas, yo sí tengo unos billetes chinos, unos yuanes.
Sí, por ejemplo.
Pero pues, eso dicen que funciona. No sé para qué, pero yo ahí los tengo. Pero bueno, hablemos entonces del apego. ¿Y qué es el apego? Es ese vínculo estable que queremos generar con las personas. Y esto pasa desde que empezamos a tener ese vínculo familiar que ahorita que estábamos hablando fuera de grabación, hablábamos de que esto también se construye desde que estamos en la barriguita de la mamá.
Sí, bueno, básicamente esto tiene que ver, es como con el desarrollo de los chakras. Las teorías y bueno, en general el tema con los chakras habla de que uno empieza a desarrollar el primer chakra, que es el chakra raíz, que queda ubicado, digamos que en la base de la columna. Uno lo empieza a desarrollar desde que está en el estómago de su madre, más o menos a los 3-4 meses. Y está totalmente desarrollado más o menos a los 3 años. Entonces digamos que ese crecimiento en ese tiempo depende de cómo se desarrolla ese chakra, ¿sí? Qué tan desarrollado puede estar a su nivel máximo o qué tan apegado está a esa mamá durante esos 3 primeros años. Digamos que eso define muchas cosas con respecto a ese chakra raíz.
Fíjate, Lau, que ese tema de ese desarrollo del apego hacia la mamá inicialmente también tiene que ver como con esa sensación de seguridad, ¿no? De buscar esa vinculación afectiva de seguridad hacia el otro. Y evidentemente cuando uno es bebé, pues uno necesita sí o sí sentirse seguro. Creo que una de las necesidades básicas de los seres humanos es la necesidad de amor y de vinculación, y eso es lo que se genera desde el vientre materno, por decirlo así. Y otra necesidad es el tema de sentirse seguro. Entonces, cuando somos seres humanos que hemos tenido un cuidador que nos brinde esa seguridad, que no nos sintamos como abandonados, como desprotegidos, pues siento yo, y conectándolo un poco con el tema de los chakras, que ese chakra raíz se va a fortalecer un poco más que si son estos cuidadores que de repente no cuidaban tanto a los bebés, o que no estaban tan pendientes, o que sencillamente el bebé desde su infancia no se sentía como tan cuidado o tan protegido, o de repente con esa sensación de abandono.
Sí, digamos que hay dos cosas. Una es que obviamente durante los primer año, diría yo, o hasta que el bebé camina, digamos que es muy dependiente de la mamá, pero también es importante que la mamá dé su espacio para que se vuelva independiente, ¿sí? Entonces durante esos 3 años, claro, se está desarrollando el chakra raíz, pero es importante crear también esa independencia de ese ser humano, ¿sí? Que le permita enraizarse como a él le parece que debe enraizarse, como siente que es su vida de ahí en adelante, ¿sí? Entonces también es como ese tema de crearle esa independencia durante esos años que se está desarrollando el chakra.
Y me llega un poco el tema de que eso es muy subjetivo, ¿no? Porque hay seres humanos que se sienten más seguros con más poco, por decirlo así, y otros que se sienten más seguros pero necesitan un poco más como de ese apoyo, de esa seguridad, o no sobreprotección, pero sí hay muy subjetivamente quienes necesitan un poco más de soporte por parte de su cuidador, o de su mamá, o de su adulto responsable que esté con él.
Sí, claro, pero eso también depende, pues, en gran medida del tipo de nacimiento que tuvo, qué tan tranquilo fue el nacimiento, y pues también obviamente su desarrollo en el vientre, y también depende de un lazo, digamos que familiar, ¿sí? O sea, generaciones atrás, qué ha pasado en esa familia para que esa persona necesite mucho más apego, mucho más amor que otros, o que simplemente sea algo más equilibrado. Eso sí depende, digamos que para mí, de esas dos cosas.
Pues no todos nacemos en las mismas condiciones, y evidentemente tenemos diferentes tipos de apego, pero más allá de eso, es decir, eso se puede gestionar. Hay seres humanos que tenemos, por ejemplo, el chakra raíz menos desarrollado, menos evolucionado que otros. ¿Cómo funciona eso?
Si digamos que una cosa es, digamos, como la formación como tal del chakra, y otra muy diferente cómo se va desarrollando a lo largo de la vida. Entonces puede que en su momento sea un chakra muy equilibrado, ¿sí? No sé, en las primeras etapas de la niñez sea muy equilibrado, pero a medida que va pasando el tiempo, ese equilibrio se va perdiendo o va aumentando. Digamos que es un chakra ya demasiado desarrollado. Entonces digamos que la idea es tenerlo equilibrado, y la manera más fácil de tenerlo equilibrado es creando una conexión constante con la naturaleza, ¿sí? Dándose la oportunidad de estar en la naturaleza, de, no sé, empezar obviamente desde tener plantas en la casa, hasta estar constantemente yendo a un parque, si es posible descalzarse y caminar en el pasto descalzo, también alimentarse, digamos que equilibradamente, obviamente como todo, de alimentos de tierra, que son por ejemplo todos los tubérculos, papa, yuca. Eso también ayuda un poco a equilibrar ese chakra.
Y Laura dice equilibradamente porque ahorita que estábamos hablando, yo le dije que para equilibrar el chakra tendría entonces que volverme gorda, si tenía que comerme todas las papas y los tubérculos del planeta. Pero bueno, está buenísimo. Y además de eso, siento que también es empezar a evaluar un poco nuestra historia, lo que dices tú, como también qué ha venido pasando con nuestros antepasados, con nuestras mamás, nuestras abuelas y nuestros papás y demás, y todo esto. Y no es un tema evidentemente de culparnos, sino de encontrar un poco cómo es la historia y empezar a resolver esos temitas que a veces uno ni siquiera es tan consciente que existen en la vida de uno. Y uno a veces dice, pucha, pero ¿por qué estoy tan apegada a este ser? ¿O por qué me cuesta tanto que me dejen? ¿O por qué vivo aquí tan pegada a este man que además me hace un daño terrible? Y ahí ya vamos a entrar un poco al tema de las relaciones. ¿Por qué me pasa esto? Y a veces nos quedamos en el por qué, pero no evaluamos realmente qué es lo que está pasando y que de repente tenemos que buscar, perdonar, sanar, encontrar por ahí ciertas cositas que nos han hecho daño y que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de eso.
La idea sería diferenciar entre la culpa y la responsabilidad, tanto mi culpa como le he hecho la culpa a mi mamá, a mi papá, de lo que yo soy ahora, sino hacerse responsable básicamente de su camino, ¿sí? Entonces el hacerse responsable en este caso es, de la manera más fácil, es ir a preguntar, mamá, papá, ¿qué pasó? ¿sí? ¿Qué pasó uh-huh. conmigo? ¿Qué pasó con mis generaciones anteriores? Recordar un poco de esa relación papá y mamá, recordar un poco de cómo nací, de cómo me desarrollé, eso digamos que ayuda un poco a entender cómo soy ahora.
Y yo pienso que evaluar también un poco, como evaluarse uno y evaluar sus resultados, ¿no? Cómo han venido siendo las relaciones, qué cosas se han venido repitiendo, qué tengo que aprender de allí, porque a veces vamos pasando una tras otra y no hacemos esa conciencia de decir, oiga, ¿qué me está pasando y cómo estoy siendo yo frente a esas relaciones que me están... que me están haciendo daño o que no me están funcionando? Y creo que desde ahí también se hace la responsabilidad. Y otra cosa, con el tema de las culpas y las responsabilidades con los papás, yo pienso que a la final los papás no son culpables, es decir, los papás hicieron lo que sentían que estaba bien hecho, lo que también vieron, lo que también aprendieron, y pues finalmente, pues ajá, si son las herramientas que tienes, pues esas son las que vas a usar para el otro. Ahora, acá el tema es generar esa conciencia de decir, ¿qué herramientas sí quiero y qué herramientas no quiero? ¿Y hasta dónde voy a llegar con eso?
Sí, hace poco escuchaba a una chica que yo sigo en Instagram decir algo que me pareció súper bonito, y es como cuando uno está así siendo mamá de un niño pequeño, y es como, es que tú estás creciendo, y resulta que no, estamos creciendo, ¿sí? O sea, la idea es que uno pueda asumir esa capacidad de entender a los padres desde que los dos estamos creciendo, ¿sí? Los dos, tanto como padres como seres humanos, están también creciendo, también cometen errores, también somos humanos como nosotros. O sea, eso es importante entenderlo un poco, y es como aprender que los papás no son superhéroes, ni están cerquita a Dios o como quieran llamarlo, sino que son seres humanos igual que nosotros.
Que también están aprendiendo, evidentemente. Ahí sí. Y un tema de juzgar mucho, ¿no? Uno se puede quedar en el juzgarlos para siempre. Si es que yo soy así porque mi papá me, no sé, me dio en la jeta toda la vida, y pues ajá, y eso es una cosa que puedes evaluar, que puedes soltar y que puedes decir, ok, quiero hacerme responsable de esto y quiero tener un cambio. Pero bueno, hablemos un poco, Lau, de este tema del apego reflejado en las relaciones de pareja, por ejemplo. Porque evidentemente esto es un poco desde donde lo aprendemos y que desarrollamos un apego desde que estamos en la barriga de nuestras mamás, pero también es algo que se ve reflejado en nuestras relaciones en general, pero se ve mucho más reflejado en esas relaciones de pareja.
Sí, total, total. Digamos que no es en vano que uno, si revisa todas sus relaciones de pareja, encuentre que todas tienen una característica en particular. ¿Sí? No, es que siempre yo lo he dejado, yo siempre he terminado con esa persona, o no, es que él siempre me ha puesto los cachos, o no, es que siempre, sí, puede que haya siempre un patrón con esa pareja que uno tiene.
Total, y hay personas, por ejemplo, que siempre son las que dejan. Yo he tenido ahorita chicos, y mira que me ha parecido también impresionante cómo la mayoría de personas que acuden a mí a mis sesiones de mentoring y de coaching son hombres. Que uno usualmente, y eso ha sido un aprendizaje para mí, porque yo en algún momento tenía un juicio un poco de, es que los manes no sienten, es que los manes no, mejor dicho, no se apegan a nada, son unos desapegados. Ya entendí que eso es un tema de apego evitativo, que ahorita vamos a hablar del tema. Pero yo tenía ese juicio como, es que los manes no sienten, y fíjate que ahora han sido ellos quienes han acudido un poco más a mí en ese tipo de cosas, y me he encontrado con cosas súper bonitas que están detrás de todos estos miedos, además del abandono, del sufrimiento o de muchas otras cosas. Pero yo quiero contarles además que Laura es un ser humano que lleva 19 años con su pareja. Es joven, por si acaso, es bien joven. No, la loca no tiene 65 años y dice, no, llevo 19, no. La loca está joven y lleva 19 años con su pareja. ¿Cómo ha sido esa vaina?
Un reto, yo digo que es todo un reto, pero además cuando yo miro en retrospectiva los 19 años, pues para mí no han sido 19 años. O sea, cuando yo pienso en cuando nos conocimos, en cuando fuimos novios, yo digo, no, o sea, no siento que hayan sido 19 años. Evidentemente no es que, ah, no, todo fue color de rosa y encontré mi príncipe azul y han sido los 19 años perfectos en mi vida, porque evidentemente no. Pero digamos que yo siento que los dos hemos sido relativamente inteligentes para llevar una relación durante 19 años.
si hablamos, por ejemplo, del apego de Laura, del tipo de apego, que ya vamos a ahondar un poco en el tema, ¿cuál crees de repente que qué te hace sentir apegada, más bien, más allá de catalogarlo ahorita, sino qué te hace sentir un poco apegada de cierta manera a tu relación? Y no quiero decir que el apego sea malo, porque al final todos tenemos un apego. Ahora, saludable o no, eso es otra cosa. Pero ¿cuál ha sido como esa historia de ese apego, viéndolo desde la sanidad y desde lo bonito y desde la existencia, porque es que existen en la relación de Laura con Andrés?
Bueno, digamos que siendo consecuentes con lo que venimos hablando, mi relación con mi papá fue una relación intermitente, ¿sí? O sea, ha sido y es una relación muy buena. Digamos que mi papá es como mi amigo más que mi papá, pero ha sido una relación intermitente. No ha estado ausente mucho tiempo. Mis papás se separaron antes de que yo naciera. Entonces ha sido muy intermitente, y creo que relacionándolo con apego desde mi relación de pareja, pues Andrés básicamente me dio seguridad, ¿sí? Me dio esa estabilidad, me dio ese compromiso que no obtuve, digamos, que desde la relación padre-hija. Entonces, creo que el apego, digamos, que puedo tener con mi relación es desde ahí, desde que me brinda seguridad.
¿Te sientes segura en una relación?
Sí, total.
Donde hay además una constancia, ¿no? O sí, que no ha sido como tan intermitente como fue lo que me decías ahora con tu papá, sino que de repente ha habido una constancia, obvio, con los problemas naturales de una relación que terminé y volví, y más si son 19 años, pues evidentemente. Pero uno desde los 10 años teniendo novio, pues ya.
No, pero mira que, por ejemplo, eso, nosotros durante 19 años no ha habido una sola vez que hayamos terminado.
No, Freddy.
No, o sea, no, una vez que hayamos dicho terminamos y volvimos a la semana o a los días, nunca. Nunca, nunca. Nunca ha pasado.
¡Ah! No. Pero bueno, entonces, wait tantito. Pero han tenido separaciones sin terminar, y cuando digo separaciones me refiero a que se han alejado por diversas situaciones de, no sé, un viaje, lo que sea.
Sí, nosotros estuvimos separados 2 años casi. Él se fue para España a trabajar. Obviamente me dio durísimo, o mejor dicho, sentí que se me iba la vida entera, pero fueron 2 años en los que estuvimos separados, manejando, digamos, que la relación desde ahí, con la virtualidad. O sea, ya estábamos acostumbrados antes de la pandemia.
Es que ya habíamos sobrevivido a esto antes.
Ya, después de eso, ¿sabes?
Sí.
Duramos 2 años separados. Lo mismo, pues no fue nada fácil. Él vino en una ocasión y yo fui en otra a España. Pero pues sí, claramente no fue nada, nada fácil. Y tuvimos otra separación cuando él regresó de España y ya nos fuimos a vivir juntos. Y luego de eso yo me fui a trabajar a Medellín 8 meses. 8 meses.
Harto.
Sí.
Quiero entender un poco, porque a mí me parece, a mi perspectiva, que es una relación muy funcional en medio de todo y con todo que tenemos en todas las relaciones del mundo, pero siento que ha sido una relación muy funcional y es una relación muy bonita. Si habláramos, por ejemplo, y aquí no estamos rajando de Andrés, pero si habláramos, por ejemplo, del estilo de apego de Andrés, ¿sería algo muy parecido al tuyo o puede ser algo diferente?
Yo creería que en cierto modo sí, porque digamos que los papás de Andrés sí siempre estuvieron, ¿sí? O sea, ellos no se han separado. Pues digamos que eso también tiene que ver, y es como la idealización de él, de una relación de muchos años, porque sus papás todavía están juntos. Pero además de eso, es que aunque estuvieron, al mismo tiempo no estuvieron, porque trabajaron, o sea, desde que él nació están trabajando. Okay. Y lo cuidaba su, pues, la nana. Lo cuidó desde que estaba bebé. Entonces digamos que sí hay ausencia de sus padres, y eso digamos que tiende a que él tenga un apego, sobre todo me imagino que en la parte materna, de yo maternarlo, ¿sí? Digamos que ese, okay, sería su apego.
De sentirse cuidado, sí, él como protegido por alguien más. Entonces está buenísimo porque cada quien se protege, o sea, tú lo proteges a él te protege a ti, o él se siente seguro contigo, tú te sientes segura con él. Y ahí hay una relación que ha funcionado durante, claro, 19 años de existencia.
Claro, y si lo vemos es como el complemento, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que a mí me hizo falta mi papá, pero a él viéndolo rápidamente, le hizo falta a su mamá. Entonces, como ese complemento de yo busco o tengo en él la parte paterna y él tiene en mí su parte materna.
Ok, y eso viene un poco como el tema de las heridas y de ese sentirnos cuidados que hablábamos al principio. Y son heridas que no son conscientes. Como ser humano dice, si uno a los, no sé, 4 o 5 años dijo, oh, voy a crear un tipo de apego emocional de esta manera, porque pues no, porque evidentemente uno no tiene la conciencia ni nada, pero sí hay situaciones en la vida que nos generan algunos tipos de apego. Y fíjense ustedes que hay un primer tipo de apego, que es el apego seguro. Y ese apego seguro es cuando nosotros, desde que somos niños, que hablábamos al inicio, nos sentimos como en esa protección desde el cuidador, esa certeza de que nadie nos va a fallar, de que va a estar conmigo. Digamos que nos sentimos bien y cubrimos esa necesidad de seguridad y de vinculación y de afecto. Y eso hace que no haya ningún esfuerzo de cada uno para sentirse o para unirse mejor íntimamente con otras personas, porque hay algo buenísimo ahí, y es que no le tienen miedo al abandono. Uh-huh. Y el miedo al abandono creo que es algo que nos acompaña a muchos o nos acompañó a muchos. Para mí ha sido también un proceso, por ejemplo, ese tema del abandono, y es decir, pucha, no me siento querida, ¿qué tengo que hacer para que no me dejen? Pero fíjate que, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta de todo esto fue cuando empecé a ver los resultados en mis relaciones sentimentales.
Sí, total, digamos que cuando se empieza a ver como esos tipos de apego en términos de psicología, también es como entender que ni lo uno ni lo otro están equilibrados. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el hecho de que haya pues una entrega completa de parte de la madre también le enseña un poco a ese niño que es como darlo todo, ¿sí? Que, o sea, uh-huh, que no importa lo que pase, pero si tú tienes a otra persona ahí, tienes que darlo todo sin importar nada, que tampoco está bien.
Tampoco está bueno. Y ojo a esto, que esto no significa un tema de sobreprotección, porque el darle los cuidados a tus hijos, por ejemplo, o el estar con ellos y el darles esa seguridad, no significa que los metas en una burbujita donde no puedan hacer absolutamente nada, porque eso también genera otras cosas y otros temas de egoísmo y demás. Este, yo creo que es un apego chévere, porque es un apego en el que estás relajado, en el que no tienes problemas con vincularte con otras personas, en donde existe una independencia, es decir, soy un ser humano independiente, sí, pero también interdependiente, es decir, construyo esos vínculos afectivos con otras personas sin estar en ese agobio, digamos, en esa angustia de me van a dejar, me van a abandonar, tengo que ser el mejor de los mejores para que no me dejen. Hay otro tipo de apego, que es el apego ansioso o el apego ambivalente, que yo lo conozco más por el apego ansioso. Y este ocurre cuando somos niños, tuvimos una sensación de inseguridad, es decir, como que no confiábamos en que nuestros cuidadores, mamá, papá, lo que sea, o la nana, muchas veces cuando los papás no estaban tan bien, pues no teníamos como esa confianza en el otro. ¿Por qué pasa? Porque hay una intermitencia. A veces están, a veces no están, que era un poco lo que me decías de tu papá, de esa relación, por ejemplo, intermitente. Y ahí empieza a surgir un miedo o como una angustia al abandono, justamente. Pucha, ¿en qué momento se va a volver a ir? O sea, ¿ya volvió? ¿Cómo hago para que no se vuelva ahí? Y desde ahí las personas con apego ansioso tienen una necesidad profunda de aprobación, ¿no? De preocuparse por ese no me abandonen, por eso lo estoy haciendo bien, no te vas a ir después de esto. Entonces eso es un poco desde el apego ansioso. Y pues obviamente en las parejas lo que pasa es que tenemos esa sensación, ese temor de que no nos amen, de que no seamos lo suficientes. Y hay todo el tiempo como una expectativa o un esperar más del otro. Es que deberías darme más, es que debería yo merecer más y tú deberías entregármelo. Entonces está ahí como ese sustito, ¿no? O esa ansiedad que nos genera ese tema de que nos dejen o que nos abandonen.
Claro, digamos que ahí yo diría que hay el tema con respecto al chakra que estábamos hablando ahora. Uh-huh. Es un chakra poco desarrollado, entonces es como no estoy lo suficientemente enraizado. Uh-huh. Para entender que de por sí la vida me brinda lo que yo necesite, ¿sí? En general, y pues en el caso de las parejas pues es lo mismo, ¿sí? Si yo estoy con un chakra raíz equilibrado, entiendo que el estar conectado con la tierra me brinda como, como todas las opciones posibles en mi vida, ¿sí? Entonces yo creería que en este caso es como un chakra poco desarrollado.
Buenísimo, ¿no? Y además toca el tema de la naturaleza. Ahorita cuando dijiste como tener matas en la casa, yo solo tengo dos, tengo que comprar más matas para la casa. Y ahorita que estamos en un lugar súper bonito, me voy a pegar una caminadita en el pasto, qué sé yo, a ver si también uno empieza a desarrollar eso desde ahí. Pero también empezar a evaluar, ¿no? ¿Qué fue esa inseguridad que sentí? ¿Por qué me sentí abandonado? ¿Por qué me sentí dejado? Y es un poco tener conversaciones, que yo pienso que es algo que evadimos muchas veces, y es poder tener una conversación no tan bonita a veces, porque además eso hace aflorar un poco tu emoción, que a veces no es tan fácil poner las emociones sobre la mesa y decir, oiga, me sentí triste porque me sentí abandonado en este momento. Y desde ahí también generar una sanación, por decirlo así, de esa heridita que podemos tener y que a veces ni siquiera somos conscientes que están ahí. Lo que te digo, yo tomé un poco de conciencia de todo esto cuando empecé a ver mis resultados y dije, pucha, pero ¿por qué me da tanto susto que me dejen? ¿O por qué me da tanto susto que me pase esto? ¿O por qué me duele tanto cuando pasa esto? ¿O por qué me tengo que esforzar tanto para, no? Hay otro apego que es el apego evitativo. Y siento, me da risa porque creo que la mayoría de mis parejas son evitativos. Y de ahí viene mi juicio que les decía hace un rato que tenía de los males no sienten, pues okay. Es que evitan sentir a la final. Y es porque ese apego evitativo viene de cuando somos niños y sentimos que no podemos contar con esos cuidadores o no nos sentimos tan cuidados con ellos, como que no están pendientes de nosotros. Y eso me da sufrimiento. Sí. Entonces, no se sintieron seguros, no se sintieron importantes para otro, y eso empieza a generarme un sufrimiento profundo, y pues no me gusta sufrir.
Claro, digamos que
esto... Entonces, evito el sufrimiento.
Claro, total. Digamos que lo que estabas diciendo ahorita de las parejas, que te estás dando cuenta que tus parejas todas son evitativas.
Ah, eso me doy cuenta de rato.
Pues también es como un tema de atracción, ¿no? O sea, ¿qué atraigo? ¿Qué estoy atrayendo yo todo el tiempo? ¿Y de dónde viene esa atracción? ¿Sí? Total. Que seguramente vendrá de que tu papá tiene un
apego evitativo. Sí, total. Y hoy lo entiendo, porque tú no sabes la cantidad de veces que yo peleé con el man. Yo decía, pero ¿cómo es posible que el man no me pueda demostrar emocionalmente su cariño? Porque evidentemente sé que mi papá me ama con toda su existencia, pero era como, porque no puede ser cuchucutero, ¿sabes? Que me pueda espichar, que me pueda, ¿sí? Y peleé una cantidad hasta que entendí que, entendí de dónde viene su apego evitativo un poco, y el evitar ese sufrimiento y el evitar el sentir, ¿no? El mostrar esa emoción.
Y de ahí viene que tú creas que los hombres no sienten.
Estás en lo cierto. Y como mi referente de hombre, pues era ese, pues ajá. Y ha sido bien, ha sido una experiencia linda el tratar de ver que hay otras posibilidades distintas a unos apegos evitativos. Lo que también pasa con estos seres humanos es que tienen una autosuficiencia compulsiva. Es decir, yo perreo sola, no mentira, pero yo puedo solo con todo, y pues no prefieren como tener ese distanciamiento emocional con ellos mismos, porque les cuesta un montón también ver sus propias emociones, pero también este distanciamiento emocional con otras personas. Y algo que es de verdad fundamental en estos seres de apego evitativo es que son súper despreocupados por las separaciones. Es decir, si te vas, que te vaya bien. Y ya, como que no evitan el sufrimiento. Es como, no pasó nada ahí.
Claro, y pero también es importante ahí como entender que así se vea de esa manera, no significa que no esté sintiéndolo, ¿no? Llega un momento en que va a echar la película para atrás y va a decir, miércoles, dejé ir a esta... evité esta situación y resulta que no quería, entonces tampoco es como que no les importe nada, pues no, digamos que ese es el comportamiento de su accionar por una razón más allá, pero okay. Pero no es que no sientan nada.
Y eso de darse cuenta como cuando pasa, okay.
a los cuantos años
o a las cuantas cagadas, o sea, cuéntalo. No, yo pienso que sí, pero pienso que también es difícil afrontarlo, ¿no? Decir como, oiga, no sé, la cagué, la dejé ir, whatever sea, ¿sabes? Como ponerlo sobre la mesa, igual sigue siendo complejo. Puede que sí lo vean, evidentemente no son seres humanos insensibles, sencillamente se protegen un montón a la hora de generar un vínculo de, o de sentir.
Sí, total. Pues digamos que lo fácil, como estábamos hablando ahora, es precisamente la culpa. La responsabilidad es un poco más difícil y requiere también de valentía, porque requiere afrontar un montón de emociones y situaciones que uno no afrontaría normalmente. Entonces, digamos que pues también es como que ahora en la era en la que estamos, digamos que estamos entrando en un momento en el que las personas están un poco más preocupadas precisamente de evaluar sus emociones, que no pasaba muchos años atrás, y que también está relacionado precisamente con todos esos padres y esos abuelos que tenemos, que no estaban en posición y en situación de ponerse a evaluar qué había pasado con sus familiares o cómo los habían tratado sus papás, sino que simplemente vivían la vida que tenían que vivir y así lo asumían.
Y es que justamente lo que dices, en las épocas de nuestros papás, nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y todos estos abuelos, las emociones estaban completamente coartadas. O sea, es como, usted métale cabeza, hermana, esta vaina y deje a un lado las emociones. Usted no se puede dejar llevar por la emoción si no escuche solo su cabeza y ta, ta, ta. Y pues los seres humanos somos seres emocionales a la final. O sea, no las podemos dejar al lado. Pero sí hubo mucho bloqueo emocional. Sobre todo en las épocas de ellos donde no puedan sentir.
Sí, digamos que esos son básicamente eras, ¿no? Eras de los comportamientos finalmente del universo en general, ¿sí? O sea, uno creería que eso no tiene mucho que ver, o para los más incrédulos de, pero ¿qué pasa que el planeta Cáncer esté alineado con...? Y resulta que sí, tiene
mucho. Urano retrógrado, yo nunca entiendo, pero digo, algo está pasando.
Mercurio retrógrado es el culpable de absolutamente todo lo que le pasa a uno, para que lo tengan claro.
No es culpable, es responsable.
Perdón, responsable. Entonces, básicamente son eras en las que así actúa el universo en general, ¿sí? Entonces, en la era en la que estamos en este momento, es una era que está regida por un montón de situaciones en las cuales nos estamos haciendo más conscientes. Entonces, pues si ustedes lo revisan ahora, es que está, digamos que de moda, por llamarlo así, el tema del yoga, el tema de la meditación, el tema de coaching, el tema de todo lo espiritual, porque estamos entrando en una conciencia diferente, es básicamente eso.
Sí, qué bonito, yo creo que eso nos puede llevar a un crecimiento como humanidad. Hay otro tipo de apego, para ir cerrando, y este ya es el último en esta teoría, pues, que es el apego desorganizado, y esta vaina sí que es una mezcolanza, Laura, entre lo ansioso y lo evitativo. Y es cuando justamente nos pasa cuando somos niños, que nuestros cuidadores, nuestros papás, lo que sea, tienen conductas negligentes e inseguras. Entonces aquí lo que empieza a pasar es que se siente como un abandono temprano y hay como una pérdida de confianza en las otras personas. Entonces es como aquí entre ceja y se me va a dejar, ¿no, hijo de madre? ¿En qué momento se va a ir? Que como es un poco esta mezcla entre el ansioso y el evitativo. Acá el tema, por ejemplo, es con solo el ansioso, es que está buscando todo el tiempo el ser bueno, el estar bien, el ta, ta, ta. Como, no, ¿en serio? ¿Pero necesitas algo? ¿Quieres algo? Sí, para estar bien. Aquí lo que pasa entre el ansioso y el evitativo es eso, es que hay como esa angustia al abandono, esa pérdida de confianza en el otro, pero además de eso, lo que hace es evitar esa intimidad con el otro, ¿sí? No confío en ti, entonces de una vez evito tener esa intimidad, que no está bueno, pero tampoco hay una forma en la que puedan gestionar las emociones que eso les genera. Entonces, el reconocer en qué emoción estoy, si estamos hablando ahorita del tema justamente de las emociones, es empezar a ver cómo, en qué emoción estoy, qué me está pasando desde ahí y qué puedo hacer. No hay una gestión emocional desde ahí. Y son personas que usualmente viven en frustración y tienen mucha rabia, y lo que pasa, lo que sí sale son las emociones, pero las negativas. La rabia, la frustración, como todas estas cosas que estallan en un momento de no sentirse importantes o no sentirse queridos o cuidados, empieza a fluir desde ahí esa rabia por no sentir amor, por no sentir afecto. Y lo que pasa en este tipo de apegos es que tienen relaciones conflictivas constantes. Siempre hay un conflicto, siempre se están enfrentando a conflictos, y obviamente siempre hay un estallido, ¿no? No puedes tener una conversación en calmación, como diríamos, sino que tienes un estallido emocional de una desde la ira y desde la frustración.
Yo creería que ya hablando de la identificación con esos apegos, el mío estaría ahí, pues, particularmente de mis 19 años, pero es como, básicamente, ese es como mi tipo de apego, sobre todo en términos de, primero, que, como les contaba ahorita, mi papá, digamos que fue una relación intermitente, pero además, con mi mamá tampoco fue la mejor relación, y aunque siempre estuvo presente, no había, digamos que esa seguridad, digámoslo desde un punto, porque cuando yo estaba muy pequeña nos trasteamos mucho, por ejemplo, de casa, y eso también implica una inseguridad, como de no tener un lugar, no tener un hogar. Entonces también tiene que ver desde ahí, y como decía Jimena ahorita, pues básicamente es, en este momento no, pero sí hubo muchos tiempos en los que mi relación se basó en mi ira constante por cualquier situación. Entonces totalmente estoy ahí, pero digamos que es como también ese tema de hacerse consciente y de cambiar, digamos que ese comportamiento, ¿no?
Lau, pero yo te pregunto, tú eres una mujer afectuosa, y digo afectuosa y no afectiva, porque afectiva es otro tema, pero afectuosa de apapaches, de demostrar el cariño, ¿de qué forma? O ¿cómo funcionas, por ejemplo, desde ahí?
No, en general yo no soy nada afectuosa con nadie, ¿sí? Me cuesta un montón el contacto físico con casi todo el mundo, pero digamos que eso es algo que me enseñó Andrés desde que comenzamos la relación, y es, creo que, con la única persona que soy muy, muy, muy afectuosa, porque así me enseñó, ¿sí? Digamos que eso fue lo que él me enseñó. Es tanto que ahora es como, ¿pero por qué no me consientes?
Claro, bueno, entonces son cosas que se pueden aprender, y justamente esta es la invitación. Y es que lo más importante es identificar un poco nuestro tipo de apego. Ninguno está mal, ¿sí? Ahora, dos evitativos, pues paila. Marica, no se hablan nunca, básicamente. Es como,
o sea, eso no es una relación.
Vemos, parce. Sí, sería una habitación. Una habitación.
Igual que la calmación.
Ay, Jesús. Sí, sería una relación muy extraña. Aunque también, pues, a veces funciona, ¿no? No sé si funcionaría, la verdad. Todo se ve en la viña del Señor. Pero lo más importante aquí es reconocer nuestro tipo de apego, y más allá de reconocerlo, es gestionarlo, ¿no? Es ver cómo, qué tengo que hacer, cómo está mi chakra raíz, si nos metemos también por esto de los chakras, que también parece súper bonito y súper interesante, cómo lo puedo gestionar, qué puedo hacer al respecto. Y que pueda aprender, ¿no? Creo que tú ahorita decías, y es una prueba fehaciente de que se puede aprender, y se puede aprender a ser más cariñoso, más afectivo, y a verse un poco mejor, y a ver también a su pareja, ¿no? Desde dónde está parada su pareja, y siento que desde ahí es desde donde se pueden generar estas relaciones sanas, desde tener conversaciones, desde decir lo que estoy sintiendo, que a veces es bien complicado, primero identificarlo, y segundo, pues ponerlo, verbalizarlo, ponerlo en la mesa, y pues ponérselo al otro también, ¿no? Para que pueda haber como un entendimiento y una sanidad dentro de la relación.
Yo creería que yo podría concluir básicamente con que antes de evaluar esos apegos con los demás, evaluemos el apego con uno mismo. ¿Cómo creé yo mi apego conmigo misma? Suena un poco extraño, ¿sí? Pero también es como verlo desde cuánto me amo, ¿sí? O si realmente
o qué tan tóxico es mi amor, ¿no? Porque ahorita el amor propio está siendo un poco tóxico a veces, ¿no?
Entonces sí, ya pero a veces eso es básicamente como una inseguridad, ¿no? Uh-huh. Cuando uno ve a una persona que, uy, no, es que se muestra todo el tiempo y se toma fotos, y muchas veces resulta que es una inseguridad y es una falta de amor propio.
Sí, total.
Entonces yo diría que lo más importante sería revisar ese apego con uno mismo. ¿Cómo has creado tú tu apego durante todos tus años? Ahí descubres muchas cosas.
Uy, qué bonito. Qué bonito. Gracias, Laura, por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Dijimos que iba a ser corto, no fue tan corto, pero estuvo bien sustancioso, no se puede quejar. Sí. Así que bueno, aquí estuvimos con Laura Méndez, mentora espiritual. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Contigo podemos hacer mentoring, ¿cierto? Podemos tener charlas, conversaciones contigo y demás. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde? ¿Qué o qué?
Bueno, mi canal de Instagram se llama @soycanal. Básicamente es como yo me defino. que soy básicamente un canal de información y de mensajes que necesite el que necesite, desde donde lo necesite y con quien lo necesite. Entonces estoy ahí disponible para el que lo requiera.
Ok, buenísimo. Entonces, arroba soy canal.
Soy canal.
Y recuerden que me pueden seguir en arroba Jimena con X, guión al piso, Carvajal M. Ahí sale mi fotico con un corazón amarillo. Bienvenidísimos todos. Y bueno, muchísimas gracias. Abracitos. Y espero que les sirva saber cuál es su apego. Y por supuesto, más allá de saberlo, pues hacer algo para gestionar. Chao.